Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No sé si me escuchan hasta allá atrás. ¿Sí? Si no, pueden hacerse para el frente. Aquí hay varios espacios vacíos. Antes de empezar con la lección que se me ha asignado este día, o antes de empezar con el taller básicamente que se me ha asignado, quiero tomar unos minutos para expresar algunos agradecimientos que considero son importantes de hacer. En primer lugar, agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar en este seminario. Creo y considero que una de las grandes bendiciones que yo tengo en mi vida es poder enseñar la palabra de Dios. Así que agradezco a Dios por esta bendición. También quiero agradecerle a usted por estar acá y por venir y tener la disposición de aprender del mensaje de Dios, ¿verdad? Eso también es algo muy importante que hayan venido, ya que sin su presencia esto no podría llevarse a cabo. Y de una manera muy especial también quiero agradecer a los hermanos de ITL, ¿verdad? Porque me consideraron para ser parte de este seminario. Al mismo tiempo agradezco también a los hermanos de Linda Vista. Conozco mucho acerca del esfuerzo y la coordinación que ellos llevan a cabo para que este seminario se pueda desarrollar. Así que gracias, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Y bueno, que todo lo que se siga haciendo en este seminario sea para la gloria y honra de Dios. El título de este taller es Yo os digo acerca de tus prioridades. Yo os digo acerca de tus prioridades. Y a través de este tema queremos aprender cuáles son esas cosas de valor, cuáles son esas cosas de importancia que deben predominar o que deben haber en la vida del cristiano. Hablar de este tema, sin duda que es muy importante. Tener prioridades, sin duda que es muy importante para cada persona. Y quiero empezar haciendo una definición de lo que significa la palabra prioridad. Nosotros oímos mucho esta palabra. Quizá usted sepa lo que significa la palabra prioridad. Pero quiero empezar haciendo una definición breve. Tampoco le voy a dar un concepto muy extenso acerca de lo que significa. Pero sí quiero que entienda que prioridad básicamente significa lo principal. Una prioridad básicamente significa lo principal. Podríamos decir que una prioridad también es lo primero. Una prioridad también es lo primero. O una prioridad también es aquello que tiene mucho valor en la vida de una persona. Lo que significa entonces que al hablar de prioridades o de una prioridad, podemos poner esto en una balanza. Y una prioridad siempre va a ser aquello que va a tener mucho más valor. Eso es una prioridad. Ahora, tener prioridades, sin duda que es algo muy importante. Es un aspecto muy fundamental en la vida del ser humano que tenga prioridades. Cuando una persona no tiene prioridades, no sabe de dónde viene ni tampoco para dónde va. Porque es una persona sin destino. Es una persona sin propósito. Especialmente los cristianos necesitamos tener prioridades. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, se mide por las prioridades que persigue. Pero si no persigue prioridades, si no tiene objetivos claros, si no tiene propósitos bien establecidos o bien definidos, entonces no sabe de dónde viene ni tampoco para dónde va. En las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver de alguna manera que tener prioridades es muy importante. Quiero que vayan conmigo ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Mateo capítulo 19, a partir del versículo 16 en adelante. Mateo capítulo 19, versículos 16 en adelante, nos habla acerca de la historia de un joven millonario o un joven rico. La mayoría de nosotros conocemos esta historia. Y dice ahí en el versículo 16 que este joven millonario, este joven rico, vino a Jesús para hacerle una pregunta. Y es que este joven quería heredar la vida eterna. Él quería alcanzar la vida eterna. Y dice ahí en el versículo 16 que él vino a Jesús, él vino al maestro y pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Podemos ver en el versículo 18 al versículo 20 que este era un joven que también era muy religioso, que también era muy creyente, ya que en esos versículos podemos ver que en gran parte de su vida, en gran parte de su juventud, él había guardado los mandamientos de la ley. Cuando él viene a Jesús y pregunta qué es lo que debe hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús es claro y le dice que él debe guardar los mandamientos al final del versículo 17. Pero este hombre dice: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Así que era un hombre que de alguna manera también había tenido una vida entregada a las cosas de Dios. Pero aún habiendo hecho eso, dice al final del versículo 20: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Lo que significa esto es que aunque él había guardado los mandamientos de Dios, que aunque él había entregado su vida a Dios de alguna manera, estaba consciente que le hacía falta algo más. Estaba consciente que le hacía falta algo más. Ahora, versículo 21, Jesús declara a este hombre lo que le hace falta. Y básicamente las palabras de Jesús es que él vaya, que venda todo lo que tiene, que venda todas las posesiones que le pertenecen y que la reparta a los pobres. Y esto es lo que el joven millonario debía hacer. Esto es lo que le hacía falta para poder alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿cuál fue la reacción de este hombre? Usted y yo la sabemos, dice ahí en el versículo 22, que oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tener riqueza, tener posesiones, sin duda que no es algo malo. No es algo malo, son bendiciones de Dios. El punto es que muchas veces las posesiones, muchas veces las riquezas materiales pueden hacer que el ser humano se olvide de lo que realmente es importante. Y eso es lo que le pasó al joven rico. Él quería alcanzar la vida eterna. Él tenía el deseo de vivir eternamente al lado de Dios. Pero debido a las riquezas, debido a las posesiones materiales, este joven se olvidó de lo que realmente era importante. Así que tenemos acá una ilustración bíblica de una persona que aparentemente tenía claro lo que quería. Pero tenemos el ejemplo aquí de una persona que no tenía claro cuáles eran las prioridades. De alguna manera él sabía lo que quería, pero no sabía qué era lo que debía predominar en su vida. Así que tener prioridades claras, tener objetivos bien definidos de lo que uno quiere, sin duda que es muy importante. Y eso es lo que queremos aprender en este taller, ya que en sus enseñanzas el Señor Jesús nos habla acerca de las prioridades y Él nos desafía en cuanto a este tema. Así que es muy importante considerar esta enseñanza. Ahora vamos a hablar en este taller acerca de las prioridades del cristiano. Vamos a hablar en este taller acerca de lo que debe predominar en su vida y en mi vida. Pero antes de eso, yo quiero tomar unos minutos también para hablar acerca de las prioridades de Jesús. Vamos a hablar primeramente acerca de las prioridades del Maestro, acerca de las prioridades del Señor. Esto nos va a ayudar para poder entender el mensaje de este taller y nos va a ayudar a entender por qué Cristo Jesús nos desafía a nosotros con nuestras prioridades. Así que en primer lugar, hablemos de las prioridades de Jesús. Jesús era un hombre que tenía claro lo que quería. Jesús era un hombre que tenía claro y bien definido cuáles eran sus prioridades. Así que cuando Él vino a la tierra, cuando Él comenzó a desarrollar su ministerio aquí en el mundo, Él sabía qué era lo que realmente importaba. Ahora, hay básicamente de 4 a 5 de las prioridades que Cristo desarrolló aquí en el mundo. Yo quiero que vayamos contemplando cada una de ellas. La primer prioridad de Jesús al venir al mundo fue otorgar salvación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 11. Cuando Él vino al mundo, cuando Él vino a la tierra, su primer prioridad era otorgar salvación. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue el propósito de su manifestación terrenal? Bueno, dice el pasaje que Él vino para salvar lo que se había perdido. Era su propósito, era su misión, era lo que predominaba en primer lugar en su vida. Ahora Él vino para rescatar y para salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Él vino para salvarnos y para rescatarnos a usted y a mí. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de la condición espiritual que usted y yo teníamos. Y la condición espiritual que usted y yo teníamos, sin duda que era una condición muy triste ante los ojos de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, se dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y dice al final del pasaje: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que nuestra condición espiritual delante de los ojos de Dios era una condición muy triste. Era una condición muy deplorable en el sentido espiritual. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él sabía que era importante salvarnos de esta condición. Y dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5, que aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y dice al final del versículo: por gracia sois salvos. Así que cuando Cristo vino al mundo, Él sabía que era importante. Cuando Él vino y comenzó a desarrollar su ministerio terrenal, Él sabía que había venido con un propósito. Mateo capítulo 18, versículo 11, dice que Él vino para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Pero no solamente vino con esa prioridad, no solamente vino con ese propósito. Cuando Jesús vino al mundo, Él también vino, número 2, para enseñar la verdad. Él también vino para enseñar la verdad. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38 al versículo 39, podemos ver cómo enseñar la verdad también era una prioridad para Jesús. Dice el pasaje: y les dijo, hablándole a los discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y dice el 39 que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Así que, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál era uno de sus propósitos en su ministerio? Él dice: he venido para enseñar la verdad. Así que para Jesús, enseñar la verdad de Dios, enseñar la voluntad del Padre Celestial, sin duda que era algo muy importante en su vida. Y usted puede leer un poco más acerca del ministerio de Jesús en los evangelios. Usted puede conocer un poco más acerca de lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. Y podrá notar en los evangelios que uno de los propósitos que muchas veces se recalca es que Jesús siempre estaba enseñando la verdad. Él siempre estaba predicando, porque a Él importaba mucho que la gente entendiera la verdad de Dios. Hay varios pasajes en los evangelios que nos demuestran esto. Uno de ellos, y muy conocido, es Juan capítulo 8, versículo 32. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús sabía que enseñar la verdad era algo muy importante. Él sabía que la verdad era el único medio por el cual una persona podía ser liberada de sus pecados. Así que al venir al mundo, Él sabía que era una prioridad para Él. Él sabía que esto era importante. Ahora, no solamente vino también para enseñar la verdad, sino que Jesucristo también vino al mundo para servir a los demás. Número 3. Jesús también tenía la prioridad de servir a los demás. Jesucristo no era un hombre a quien solamente le gustaba hablar. No era un hombre a quien solamente le interesaba que las demás personas supieran la verdad. Jesús era un hombre que también llevaba sus palabras a la práctica. Y lo hacía a través del servicio a los demás. Ahí en Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note la palabra para en ese versículo. Es decir, que Jesús vino con un propósito. Él vino con un objetivo. Y dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Así que cuando Él vino al mundo, cuando Él comenzó a desarrollar su ministerio terrenal, Él vino para llevar a cabo esta prioridad. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, nosotros tenemos a partir del versículo 1, básicamente una expresión maravillosa acerca del servicio que Cristo ofreció. Aquí en Juan, capítulo 13, nosotros podemos ver a Jesús sirviendo a los demás. Ya hemos escuchado mucho acerca de esto, pero podemos ver cómo Jesús acá estaba lavando los pies a los discípulos, y por medio de esta acción, Él estaba demostrando que Él los amaba, pero que Él también había venido para servirles a ellos. Y luego de haberle lavado los pies a todos, incluyendo a Judas Iscariote, que posteriormente lo iba a entregar, dice a partir del versículo 12 en adelante: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y note el versículo 16. Jesús también quería enfatizar el servicio. Versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que a Jesús le importaba servir. Él vino para servir. Él estaba sirviendo a los discípulos aquí. Pero a Él le importaba también que las demás personas entendieran que el servicio era algo importante. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, probablemente recordando este episodio de servicio en la vida de Jesús, escribió de la siguiente manera, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús mismo era Dios. Pero dice Pablo aquí que a Jesús no le importó esa posición. A Jesús no le importó ese título divino. Sino que dice Pablo que él se despojó a sí mismo. No lo hizo para tomar una posición mayor, sino que lo hizo para convertirse en siervo. Una posición que probablemente para algunos era muy inferior. Pero Cristo se despojó de su divinidad, se hizo semejante a los hombres y tomó la posición de siervo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué llevó a cabo esta acción? Porque servir a los demás era una prioridad en su vida. Él sabía que esto era algo importante. Así que cuando Él vino, Él lo llevó a cabo. Pero además de venir al mundo para salvarnos, además de venir al mundo para enseñar la verdad, además de venir al mundo para servir a las demás personas, Jesús también tenía una cuarta prioridad. Y esa era la prioridad de ofrecer la vida eterna. La prioridad de ofrecer la vida eterna. Vayamos ahí a Juan capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Note la prioridad de Jesús. Note el propósito del por qué Él también vino a la tierra. Él dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Él vino con el propósito de ofrecer vida eterna. Ahora, podemos decir que Jesús era un hombre o fue un hombre extraordinario en su paso físico por la tierra. Porque cuando Él vino al mundo, todo lo que Él hacía y todo lo que Él hizo con el ser humano finalizaba en esto. Él quería que las personas fueran salvas. Él quería que las personas obtuvieran la vida eterna. Así que todo lo demás que Él hizo culminaba en este deseo. Él vino para ofrecer vida eterna para todo aquel que la quisiera recibir. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, que envió a Jesús. ¿Para qué? Para que viniera a morir, pero dice también el pasaje, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estaba esta prioridad. Jesús sabía que esto era algo importante. Ahora, en conclusión para este punto, podemos ver que Jesús era un hombre que tenía claro sus propósitos. Jesús era un hombre que tenía claro y bien definido cuáles eran sus prioridades. Y podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que Él cumplió con esto que era importante para Él. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Bueno, porque Jesús en sus enseñanzas también nos desafía a nosotros con algunas prioridades. Así que lo que Él hizo, lo que Él enseñó, lo que Él llevó a la práctica, tiene mucho peso, tiene mucho valor. Porque en base a su ejemplo, en base a todo lo que Él hizo, Él puede decirnos a nosotros acerca de nuestras prioridades. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Vamos a hablar acerca de las prioridades del cristiano. Es decir, que vamos a hablar acerca de nuestras prioridades. Como seguidores de Jesús, es importante que nosotros también tengamos prioridades. Jesús era un hombre que tenía claro lo que Él quería. Si somos imitadores de Él, si somos seguidores de Jesús, nosotros también necesitamos tener claro cuáles son las cosas que en verdad importan. Tener prioridades bien establecidas en la vida del cristiano es algo muy fundamental y algo muy necesario. Esto es un asunto muy importante. Esto es un asunto que tiene mucho valor. Usted y yo estamos envueltos en un mundo, estamos envueltos en una sociedad en donde muchas veces las rutinas o las diferentes situaciones que hay pueden hacer que nos olvidemos de lo más importante. Los afanes materiales, los afanes del mundo, la familia, los hijos, los estudios, el trabajo, pueden ser cosas que muchas veces nos pueden distraer. Ahora, yo no estoy diciendo que la familia no sea importante, no estoy diciendo que los hijos no lo sean, no, ¿verdad? Tienen mucha importancia, en las Sagradas Escrituras hablan de la importancia de esto, pero el cristiano, independientemente a estas cosas, necesita entender que hay algo que tiene mucho más valor. Necesita entender que, muy independiente a las cosas de este mundo, hay algo que debe prevalecer en su vida. Y esas son básicamente las prioridades espirituales. Las prioridades espirituales son las que deben tomar el primer lugar en la vida de un cristiano. Ahora, yo podría resumir esto y podría decir que nuestras prioridades son básicamente las mismas prioridades de Jesús, porque es así como debería de ser. Las prioridades de Jesús deberían ser también nuestras prioridades. Pero Jesucristo en sus enseñanzas se tomó un tiempo y Él habló directamente acerca de lo que debe prevalecer en su vida y en la mía. Así que vamos a pasar también por las Sagradas Escrituras y vamos a saber cuáles son las prioridades del cristiano. Y la primera de ellas la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla acerca de nuestra primera prioridad. Y el Señor Jesucristo dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". La primera prioridad del cristiano es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de reino, nos estamos refiriendo a la iglesia, a este reino espiritual que Cristo estableció. Pero cuando hablamos de reino, también nos estamos refiriendo a lo celestial, al reino en donde usted y yo aspiramos vivir eternamente con Dios. Ahora, de acuerdo a las palabras de Jesús, la primera prioridad en nuestra vida debe ser buscar primeramente el reino. Ahí en el Evangelio de Mateo, siempre en el capítulo 6, versículo 19 al 21, Jesús dijo: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón". En estas palabras de Jesús, Él básicamente nos está hablando de una cosa. Básicamente lo que Jesús nos está diciendo es que en la vida del cristiano, en nuestra vida, hay dos tipos de inversiones que usted y yo podemos hacer. Dos tipos de inversiones. Primero, las inversiones materiales, que consiste en las cosas de este mundo. Pero también están las inversiones espirituales, que consiste en todo aquello que va relacionado a Dios. Ahora, de acuerdo a las palabras de Jesús, las inversiones espirituales son las que tienen mucho más valor y son las que deben predominar en la vida del cristiano. Él dice que lo espiritual no puede ser robado, no puede ser corrompido. En otras palabras, lo espiritual prevalece. Y es eso, hermano, hermana, lo que usted y yo necesitamos buscar. Lo espiritual, que significa también buscar el reino de Dios. El apóstol Pablo, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, nos aconseja de una manera muy clara, y él dice: "Poner la mira en las cosas de arriba". Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que Pablo También sabía que esto era algo muy importante. Y este es un consejo que usted y yo necesitamos tomar muy en serio. Pablo dice, no se fijen en lo terrenal, no anclen su vida en lo material, no construyan tesoros terrenales, sino que fijen su mirada en lo espiritual. Fijen su mirada, fijen sus propósitos en las cosas de arriba. Y dice al final del versículo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Así que usted y yo tenemos una nueva vida, tenemos una nueva oportunidad y nuestras prioridades deben ir de acorde a esa vida. Necesitan ser prioridades espirituales. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no tiene prioridades espirituales? ¿Qué pasa cuando uno se olvida de esto y fija su mirada en lo material? Bueno, vayamos a ver un ejemplo ahí en Lucas capítulo 12 y veamos qué es lo que sucede. Lucas capítulo 12. Allí en Lucas capítulo 12, a partir del versículo 16 al versículo 21, Jesús refirió una parábola a sus oyentes. Y esta parábola trata de un hombre de negocios, de un hombre que había trabajado mucho en su vida y que había tenido éxito en las cosas que él había hecho. Así que vamos a leer ahí, a partir del versículo 16 al 21, y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiero que consideremos un poco esta parábola y que aprendamos tres lecciones prácticas que podemos ver aquí. Lo primero que podemos ver en esta parábola en referencia a este hombre de negocios es que este hombre era una persona egoísta. Este hombre era una persona egoísta. Si usted lee los tres versículos, 16 al 18, al 19, usted podrá notar en esos versículos muchos pronombres posesivos. Él siempre estaba hablando de mí. Él siempre decía, esto haré, derribaré, guardaré, lo mío. Así que este hombre siempre estaba pensando en él. Este era un hombre egoísta. Sin duda que compartir con los demás no era una prioridad en su vida. Sin duda que compartir con lo que Dios le había dado no era algo importante para él. Bueno, él de hecho no reconocía que lo que tenía venía de Dios. Él decía, son mis frutos, es lo mío. Ahora, número dos, podemos ver también que este hombre pensaba, versículo 19, que él iba a tener una vida prolongada. Es decir, que este hombre pensaba que iba a vivir mucho tiempo. Él dice ahí en el versículo 19, muchos bienes tengo guardados para muchos años. Este hombre no pensaba en que un día iba a morir. Este hombre planeaba su vida para muchos años. Ahora, acompañado con esto, también iba lo tercero. Es que este hombre pensaba que sus bienes materiales, lo que él tenía acumulado físicamente, podía sustentar o podía asegurar su alma. Allí en el versículo 19, él dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El alma es algo espiritual, pero este hombre creía que sus bienes materiales, lo que él había acumulado por mucho tiempo, podía asegurar lo espiritual. Él creía que su alma podía ser sustentada por lo físico. Ahora podemos ver entonces que este hombre estaba totalmente equivocado. Ahora, cuando una persona tiene este tipo de pensamiento, cuando una persona es como este hombre, espiritualmente o tristemente, no va a recibir nada de Dios. Y dice versículo 20 que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo material, lo que él pensaba guardar para muchos años, no le iba a acompañar después de su partida. Y la conclusión que Jesús da en el versículo 21 es que así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Yo quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las prioridades que usted tiene en su vida? Yo quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las cosas que importan en su vida? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde están sus deseos? ¿Dónde están sus prioridades? Jesús dice en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 31 al 34, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que la primera prioridad en su vida, la primera prioridad en mi vida, necesita ser buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora vayamos a la segunda prioridad. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. La segunda prioridad en la vida del cristiano es que debe mantener una vida de luz. Leamos lo que Jesús dijo ahí. Versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En este pasaje, Jesús hace un contraste, hace una comparación entre la luz versus las tinieblas. Y muestra de alguna manera y sin duda alguna que vivir en la luz es mejor que vivir en las tinieblas. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice que nosotros somos la luz. Dice a partir del versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, no necesita mayor explicación de lo que Cristo dijo acá. Él es claro y dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y dice en el versículo 15 que nuestra luz debe alumbrar. Así que el cristiano necesita brillar en la oscuridad. El cristiano necesita ser una luz en las tinieblas. Porque eso, hermanos, es algo que tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir en luz? ¿Qué significa mantener una vida de luz? Bueno, vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 12 al versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 12 al versículo 14. ¿Qué significa tener una vida de luz? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa mantener una vida de luz? Bueno, básicamente, vivir una vida de luz significa tener una vida sin pecado, tener una vida pura, tener una vida consagrada. Aquí Pablo hace una comparación entre las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Las obras de las tinieblas, Pablo las menciona en el versículo 13, que son todas aquellas cosas que son pecado. Ahora, pero versículo 14 dice que debemos vestirnos de Cristo Jesús y no proveer para estas cosas. Así que vivir en luz significa tener una vida sin pecado. Significa tener una vida pura y santa ante los ojos de Dios. Y mantener una vida de luz, mantener una vida consagrada, necesita ser una prioridad en su vida y también en la mía. Ahora Jesús no solamente nos desafía con esto. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24, también Él nos habla de otra prioridad. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la prioridad con la que Cristo nos desafía acá? Bueno, Cristo nos desafía con servir en su reino y con servir a las demás personas. La prioridad del servicio es algo que debe haber en nuestras vidas. Jesús quiere que nosotros sirvamos. Él quiere que nosotros tengamos una vida de servicio. Ahora, en este versículo 24, Jesús habla básicamente de dos tipos de servicios: el servicio a Dios y el servicio a las riquezas. Es decir, el servicio espiritual y el servicio terrenal. Y Jesús, al hablar de esto, dio énfasis a algo muy importante. Él dio énfasis en que el servicio únicamente puede ir o puede ser ofrecido a uno de dos: o bien a Dios o bien a las riquezas. Dice al final del versículo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que no podemos tener un servicio compartido. No podemos tener un servicio entre Dios y el mundo. O no podemos decir: voy a servir a Dios ahora y después voy a servir al mundo. Jesús dice: eso no puede ser. Necesitan tomar una decisión. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay muchas cosas que nosotros podemos saber o que podemos estudiar en cuanto al servicio. Voy a decir tres de las más importantes. El servicio, en primer lugar, necesita ser hecho con amor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que algo que usted y yo necesitamos entender es que a la hora de servir necesitamos hacerlo con amor. Podemos recordar el ejemplo de Jesús ahí en Juan capítulo 13. Cuando Él estaba lavando los pies a los discípulos, Él no estaba renegando, Él no estaba diciendo que lo estaba haciendo por obligación. El punto de Jesús al ofrecer este servicio siempre era el amor. Él amaba a sus enemigos, Él amaba a las demás personas. Así que el servicio necesita ser ofrecido con amor. Pero además del amor, también debe llevar involucrado el corazón. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Cuando el corazón está involucrado en el servicio, las cosas se hacen bien. Cuando el corazón está involucrado en lo que entregamos a las demás personas, lo que entregamos será lo mejor. Ahora, el corazón es algo muy importante. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo expande un poco más el involucramiento del corazón. Y él dice, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres. Lo que significa que el servicio también debe incluir la voluntad. Es decir, que debe ser algo proporcionado voluntariamente y no por obligación. El servicio a Dios y en su reino, sin duda que es algo muy importante. Quiero tomar otra vez un tiempo para preguntarle a usted. El servicio a Dios, el servicio a la iglesia, el servicio a las demás personas, ¿es una prioridad en su vida? ¿Es algo que tiene valor en su vida? De acuerdo a las palabras de Jesús, el servicio en su reino y el servicio a los demás es algo que necesita tener mucha importancia. En el instituto, en ITL, en las instalaciones, específicamente en el aula, está colocado un rótulo que dice entrar para prepararse y salir para servir. Si usted ha visitado el instituto, creo que ya ha visto este rótulo. Y sin duda que en los 2 años que yo estuve ahí, esto fue algo que se me enseñó. Entrar para prepararse y salir para servir. Y con la ayuda de Dios es algo que hago cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Ahora, al recordar esta frase en el rótulo del ITL, lo pude relacionar con Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo era un hombre que sirvió. Cristo fue un hombre que demostró el servicio a las demás personas. Ahora, Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que significa que así como Cristo sirvió, usted y yo también necesitamos servir. En la iglesia nos preparamos. A través de las Sagradas Escrituras se nos enseña. Pero eso no debe terminar ahí. Necesitamos tener una vida práctica y necesitamos demostrar que seguimos a Jesús, que somos imitadores de Él y lo debemos hacer a través del servicio. Ahora vayamos a la cuarta prioridad que debe haber en la vida del cristiano. En la vida del cristiano también debe estar la prioridad de alcanzar la vida eterna. También debe estar la prioridad de alcanzar la vida eterna. Sin duda que esta es una de las prioridades que usted y yo necesitamos tener. Y las prioridades anteriores recaen en esto último. Ya que buscar primeramente el reino de Dios, mantener una vida de luz y servir a los demás, llevan como visión o como destino alcanzar la vida eterna. Y es importante que como cristianos podamos comprender esto. Usted y yo necesitamos entender en primer lugar que no pertenecemos a este mundo. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, nos llama extranjeros y peregrinos. Ahora, si usted y yo comprendemos esto, podremos entender que nuestro destino final es la vida eterna. Podremos comprender que nuestra vida culmina en la llegada al cielo. Así que en la vida del cristiano, alcanzar la vida eterna también debe ser una prioridad. Necesita ser una prioridad. Recordamos al joven rico. Él quería alcanzar la vida eterna. Él tenía este deseo, pero no tenía claro lo que en verdad este deseo implicaba. Jesús dijo lo que debía hacer, pero él no lo hizo. Usted puede querer la vida eterna, pero también necesitamos sacrificarnos Y también necesitamos comprender que alcanzar la vida eterna necesita ser una prioridad mayor en nuestra vida. Así que las prioridades del cristiano son un asunto que necesita mucha consideración. Y necesitamos cuestionarnos constantemente a nosotros mismos y decirnos qué es lo más importante en nuestra vida. ¿Cuáles son las prioridades que usted tiene en su vida? Jesús nos desafía y quiere que nuestras prioridades sean espirituales. Nos quedamos hasta acá, hermanos. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.